Bueno, eso nos suena, o nos quiere sonar, o nos quiere evocar algo solemne e importante al mismo tiempo. Bueno, es una fanfarria, que así se llaman este tipo de reclamos musicales, pues que podría perfectamente anunciarnos el desembarco del Sire, del emperador Carlos V en la playa Salvé de Laredo. Va a ser que no hoy, pero claro, bueno, pues no queríamos quedarnos sin emperador, entre comillas. Por eso hemos invitado a uno de los actores que ha representado este papel en esta última década. Yo creo que el que más, y que además es un empresario laredano, pues muy activo en múltiples facetas, y por eso queremos conversar con él en esta mañana. Se llama Fernando Arce y nos acompaña aquí en el estudio de Radio Laredo. Fernando, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Noé. Menudo recibimiento.
Mira, mira, mira. A este ritmo se puede desembarcar con muchísimo gusto, ¿no?
Hombre, sí, y este recibimiento no se tiene todos los días, la verdad es esa.
Claro, claro. Ya nos podían poner esta música cuando entramos en el trabajo cada mañana, ¿no?
Sí, mejor cuando salimos de casa, mejor cuando salimos de casa.
Bueno, gracias por acompañarnos hoy para hablar del no desembarco, pero bueno, vamos a tratar de animar al personal a aprovechar una jornada como la de hoy para eso, para disfrutar de la tranquilidad, que también se puede, y de otros momentos, ¿no? De esta fiesta. Hoy, la del año pasado y este año, las fechas nos sirven para reflexionar un poco de lo que es este reclamo turístico, cultural, histórico, que Laredo hace desde hace 21 años, pues cada vez que nos deja la pandemia, ¿no?
Sí. Yo aprovecho para animar a que la gente se vista, a que se vista de época, que salgan, que hagan, pues bueno, su vida habitual, porque realmente el secreto del éxito del último desembarco está en la participación de la gente. Y en estos días ya lo vengo diciendo alguna vez más, tú te vistes de época, sales a la calle y eres uno más en la recreación, te integras directamente, ¿no? Y entonces, aunque la situación es la que es, con las medidas, pues bueno, pues yo aconsejo que la gente, que no perdamos ese espíritu de un día grande de las fiestas de Laredo, porque hay que recordar que fiestas locales hay dos, y una es la Batalla de Flores y la otra es este viernes, uh-huh. Este viernes del último desembarco.
Yeah,
yeah. Y bueno, pues no sé cómo decirte, es cierto, hay una pandemia. Hay una pandemia sanitaria, económica y social, y quizás llega el momento de que tenemos que aprender a convivir con la pandemia, a seguir haciendo nuestra vida, a recuperar una normalidad que nos ha tocado vivir, o recuperar, no, o asumir esa normalidad que nos ha tocado vivir en este momento.
Mm. Bueno, déjame hacerte unas preguntas en concreto sobre ti, tu vinculación con la fiesta y con este tipo de propuestas, y luego, si quieres, hablamos un poco ya de otros temas. Fernando, ¿cuántas veces has representado el papel del emperador? Porque sé que en 2019, el último año que se pudo hacer, no hiciste ese papel, lo hizo Miguel Ángel Marsella. Pero tú, ¿cuántas veces ya has salido de esta guisa, en esta fiesta, has participado?
Bueno, en el último desembarco como tal he participado en tres ocasiones. Y luego a esto habría que sumar. También fui Carlos V en Melilla, por ejemplo. También he sido Carlos V en algún colegio que han tenido alguna semana cultural. Bueno, alguna semana de renacimiento y han tenido diferentes competiciones. Y luego después ha ido Carlos V a entregar los trofeos. Yo no, casi inauguraciones de la fiesta de la cerveza.
Uh-huh. Y la ruta también.
Y la ruta también. Sí. Entonces, yo en ocasiones suelo bromear diciendo que Carlos V realmente no se fue a Yuste, sino que Carlos V se quedó en la pesquera. Vio que le atendimos también en Laredo, que decidió quedarse en la pesquera, por lo que de vez en cuando vuelve a aparecer por la villa.
Que, bueno, pues has hecho ya unas cuantas figuraciones, ¿no? De Carlos V. ¿La serie de televisión no...?
También en la serie de televisión. Es más, concretamente, la semana pasada se ha estado grabando una nueva serie de televisión en, es algo como está más bien relacionado con Laredo, y aprovechando de que pasaban por Laredo, me refiero en cuanto a la serie, es algo como hay un senderista, un caminante que aparece y se encuentra con alguien en Laredo. Uh-huh. Y en concreto pues la persona con la que se encontró fue conmigo, y estuvimos charlando sobre Carlos V y sobre vestuario y sobre mi taller y cosas por y uh-huh. eso. En definitiva, enseñando un poco lo que por la Puebla Vieja y bueno, pues el año que viene, en el 2022, será emitida en Televisión Española.
Sí, sabíamos de eso gracias a ti, a tus redes sociales, que habías puesto algo, porque si no, no ha trascendido esta,
sí, bueno,
la grabación de este documental, ¿no?
Había pasado totalmente desapercibido y bueno, pues fue una cosa aquí, casi un poco aquí te pillo y aquí te mato, y ya está.
¿Desde cuándo tu vinculación con Carlos V? Quiero decir, la fiesta empezó en el año 2000, yo, bueno, pues no sé si decirlo así o no, me vanaglorio de ser uno de los primeros desfilantes en aquel entonces con la Escuela Taller, en aquella fiesta en la que había muchos locales cerrados por vacaciones, y la fiesta nos sorprendió a todos del éxito que tuvo ya desde ese primer año 2000. Fue una fiesta, lógicamente, mucho más modesta, sin mercado, ¿no? Fue un desfile y poquito más. ¿Y tú cuándo la descubres y cuándo dices, leñe, aquí esto me gusta, ¿no?
A ver, a esto hay que señalar que yo tengo una larga trayectoria profesional como director de obra. Mi casa la tenía en Laredo, pero lógicamente estaba donde en ese momento tenía la obra, ¿no?
La obra civil.
Obra civil y obra pública también.
Pero no, me refiero por diferenciarlo de obra teatral.
No. Obra de construcción. Sí, obra de construcción. Entonces, yo durante mucho tiempo he sido espectador de la recreación, y bueno, pues lo he estado viendo desde el otro lado, cuando coincidía que por vacaciones o bueno, pues aprovechando un poco el fin de semana y sabiendo que aquí se celebraba ese evento, pues hacía por regresar a casa. En el año, vamos a ver, en el año
más o menos
54, tampoco. No, y perdona, 54 no, es que voy a ver, lo relaciono un poco con mi edad. Ajá. En el 2014 es cuando vamos a decir participo por primera vez en la recreación, y participo como un caballero que va a recibir al Sire. En el 2015 desembarco con Carlos V, que en esa ocasión lo hacía Marsella, y en el 2016 es cuando hago por primera vez el papel de Carlos V en el último desembarco. Que además es que se da y además lo vas a entender por qué lo digo por la edad, porque realmente Carlos V llegó aquí a la edad de 56 años, y era la anécdota que yo en ese momento también tenía 56 años.
Sin gota.
Bueno, sin gota, ya con achaques de la edad, pero afortunadamente sin gota.
Bueno, y claro, luego uno ya se da cuenta de que es un papel más grande de lo que en principio se puede pensar desde fuera, ¿no? Que no solamente hacerlo, sino que también hay que prepararse y hay que, bueno, pues leer un poco, estudiar, conocer al personaje, meterse un poco en el mundillo, ¿no? No vale solo con parecerse o tener barba blanca, ¿no?
No, tienes que saber un poco, pues bueno, pues es un poco la vida. La historia siempre me ha gustado, y esto fue un motivo para descubrir un poco más el personaje de Carlos I de España y V de Alemania. Y eso ha ido un poco, pues bueno, pues en los momentos, en entrevistas, que te tienes que referir al papel que haces y que lo estás encarnando, claro. Pues algunos detalles siempre tienes que incluir.
Ya, y no es lo mismo venir a la radio y contar que háblanos de tus hermanas y tal. Y mis hermanas, ¿qué hermanas?
Es así. No,
hay que tener un poco de...
Hay que tener un poco de... No solamente consiste en aprenderse el guión y recitar el guión cuando corresponde, sino también un poco saber un poco más allá, ¿no? Es historia es nuestra historia, entonces, pues... Ya.
Pero son 3 días duros, ¿no? O sea, amenos, divertidos, variados, no sé,
son 3 días,
provocadores, pero son 3 días exigentes, ¿no?
Sí, si te toca hacer el personaje, son 3 días muy duros, porque, pues bueno, pues porque tú ya te sumerges en el personaje el viernes a media tarde... Y sales del personaje el domingo por la noche. Entre representaciones, desfiles, ensayos...
compromisos, sí.
Compromisos, exactamente. Pues terminas bastante... Vamos, terminas cansado, es lógico. Uh-huh.
Hasta el domingo hay que ir a la misa del emperador, ¿no?
Y más allá, y más allá. Te sí. recuerdo que junto al Ayuntamiento Viejo se hace la despedida del emperador. Sí. Y bueno, tienes un poco como ganas ya de quitarte el atuendo... Uh-huh. Porque, por ejemplo, hoy que ha salido un día soleado y maravilloso, pues te vistes de invierno. Es que te vistes, vamos, te vistes que parece que vas a ir con varias capas de tejidos, de seda, de paños, como se vestía entonces, y parece que vas realmente al polo.
Y que requiere mucha preparación previa, pues con el vestuario, con el papel, con los textos,
sí.
con las actuaciones, y luego te viene el director artístico, el director teatral sí. o el productor de la fiesta. No, tienes que hacerlo así, tienes
y
que hacerlo
así. Y él tiene su idea y bueno, pues te tienes que acomodar a lo que te piden y bueno, pues... Pues bueno, pues...
Y luego hay mucha gente alrededor, las hermanas, el obispo, la corte, gente que va y viene, gente que no conoces, ¿no?
Sí.
Bueno, pues todo este tipo de
Hombre,
cosas.
Hombre, yo te puedo decir, Noé, que, a ver, la gente vive una fiesta, un tipo de fiesta del último desembarco, y yo que cuando he tenido que hacer el papel del personaje del emperador, pues vives una fiesta muy diferente. Vives una fiesta muy diferente, vives una fiesta con la gente que te rodea, porque no, por poner el ejemplo, no tienes tiempo para acercarte al mercadillo, uh-huh. Al mercado renacentista, y no tienes tiempo para tomarte, pues, una caña con los amigos. Sí. Y digo lo de la caña porque Carlos V fue el que impulsó el consumo de la cerveza aquí en España.
Ya, y luego con mucho cuidado, porque claro, en un momento de descanso, que te hagan una foto o un vídeo con el emperador con una caña en la mano...
Bueno, lo de la caña es lo de menos.
Bueno, una caña, o mordiendo un bocata de chorizo, ¿no?
Más... Bueno, y esto tampoco sería importante. Más sería, en todo caso, que te hiciesen una foto hablando... El que el emperador estuviese hablando con él por el móvil, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Pues, hombre, no pasa nada, pero...
quedaba un poco raro.
Ya, pero no gusta verse en esas circunstancias, ¿no? Hombre, procuras que no ocurra.
Esos detalles procuras cuidarlos y procuras, pues vamos, ya. El móvil lo llevas encima,
pero... ¿Por qué todo el mundo dirá, pues vaya tontería, ¿no? Pero ¿por qué? Dices, bueno, porque es que pues hay que cuidar un poco el papel,
porque,
¿no?
porque la diferencia que hay entre una buena recreación y una mala recreación es
y un
que,
carnaval
y un carnaval exactamente y un carnaval es que se, vamos a decir, que se limen esos pequeños detalles.
Sí.
Es un personaje histórico, es otro tiempo, otro momento, y que te puedas ajustar, que trates de ajustarte lo máximo posible, no solamente en tu atuendo, sino en tu forma de moverte, de actuar con el personaje.
¿Y los selfies qué tal se llevan? Al principio bien, pero luego ya al final del día ya...
A ver, lo asumes. Si alguien tiene vergüenza en salir en una foto, después de haber interpretado el papel del emperador Carlos V, pierde la vergüenza absolutamente. Mira, yo simplemente puedo decir, la primera vez que representé el papel de Carlos V, después de la cena que sería hoy a la noche... que se hace en la antigua cofradía, pues bueno, termino de cenar, me voy para casa, ya, pues bueno, pues a casa, un rato a descansar, porque al día siguiente había que madrugar, me tenía que levantar muy temprano para poderme vestir con tiempo, porque tenía ensayos a casi, no sé si a las 8 o a las 9 de la mañana, una cosa así por el estilo, y tenía que descansar, y no se me ocurrió otra cosa que ir por la calle del Paseo Menéndez Pelayo en dirección a mi casa. Un recorrido que habitualmente puedo tardar como mucho en hacerlo 10 minutos, pues bueno, tardé 2 horas. Y puedo contar anécdotas de esas, pues bueno, claro. Que termino en el sábado por la mañana y depende, ¿no? Depende de lo que se haga en ese momento, pero puedo contar, hay una actuación de los abanderados en Alameda Miramar a última hora de la mañana, termino un extremo, vivo al otro extremo de la Alameda y selfie a selfie, paso a paso, cruzo la Alameda para llegar a mi casa a tratar de comer algo ligero y descansar un rato.
Sí, sí, tiene que ser, bueno, pues ese...
Lo tienes asumido,
sí,
va en tu personaje. Entonces,
pero tiene que ser, bueno, pues un compromiso.
Sí, gordo. Hombre, es una no solamente es un compromiso, sino también es una responsabilidad.
Ya.
Oye, somos humanos, no quita de que pueda suceder cualquier cosa. Es una actuación que, vamos, te metes en el personaje el viernes. Oye, nadie está libre de que le pueda suceder cualquier cosa el sábado, el domingo. Y bueno, pues la recreación o la actuación tiene que continuar.
Ya. Yeah. Esta mañana, al empezar, al arrancar yo aquí, pues bueno, he venido a las 9:20, he aparcado sin problemas y echaba de menos ese ambiente abigarrado de gente preparando el mercadillo o el campamento de guerreros aquí en la Alameda o la forja en la Plaza Vieja del Ayuntamiento.
Sí.
Es una pena, ¿verdad? Es que, bueno, necesitamos recuperarlo, ¿eh?
Bueno, pues porque tenemos que asumir esa normalidad que estamos viviendo y hay que recuperarlo y somos nosotros los que tenemos que mantener viva la llama de ese espíritu de lo que es el último desembarco, que no solamente es un divertimento, una celebración, un festejo, sino también eso supone un chute a la economía del pueblo y un chute importante, y sobre todo pensando en cómo están en estos momentos, estos 2 últimos años que hemos tenido, casi 2 años que hemos tenido detrás, pues algo tenemos que hacer para que esto se vuelva a revitalizar.
Bueno, tú has cambiado de sector profesional, ya lo has contado unas cuantas veces, te hemos visto y te hemos conocido algunos gracias a ello,
sí,
a tu integración también en el pueblo, tu retorno, tu bueno, capacidad para cambiar a tu edad, de actividad.
Uy, de mi edad me considero joven,
De actividad profesional, y ahora mismo te vinculas con el mundo de la moda, de la creación de vestuario, de ropa, de complementos y de otra serie de aspectos en esta materia, y claro, el desarrollo de vestuario de época también ha formado parte de tu formación o de tu nueva actividad, ¿no? ¿Has hecho aportes? ¿Has investigado un poquito sobre este vestuario renacentista o sobre este vestuario de época?
Yo te puedo decir que en mi formación, bueno, soy técnico superior en diseño, patronaje y moda, y en mi formación, a la hora de elegir una especialidad, elegí directamente el Renacimiento. Y bueno, pues sí, es algo que controlo, pero bueno, un poco el cliente o el que va a llevar la ropa, pues es el que tiene un poco la última decisión de lo que quiere llevar. Yo les puedo asesorar, explicarles qué es lo que tienen que llevar o qué sería lo correcto, pero bueno, aquí todo el mundo... La gente tiene sus ideas y bueno, pues te tienes un poco que acomodar a ello.
Bueno, vestirse tiene su historia, como
sí,
decía en los...
Pero a lo que preguntabas de incorporar, pues sí, ha habido piezas que se, pues no sé, un verdugado, un tocado de una forma, las boinas, cosillas.
Ya. Bueno, todo se puede aplicar. Has participado en talleres de confección de estandartes y de otros elementos también en la Casa de Cultura. De hecho, sigues colaborando con en esa materia. No en vano, si no me equivoco, ¿cómo se dice? El mantel de la Batalla de Flores es...
La pañoleta.
Ha salido de ahí, ¿no? De ese taller.
De ahí han salido... Bueno, hay que empezar diciendo que esto es un taller que se hace aquí en la Casa de Cultura los miércoles por la tarde, que este taller inicialmente empezó para revitalizar la Semana Santa, uh-huh, laredana. con el tema de la recuperación de los nazarenos y las diferentes cofradías que hubo. Y bueno, pues estos dos años, la gente que va al taller, pues hubo ahí un momento de, Fernando, ¿no podemos hacer algo para la Semana Santa? Y bueno, pues para la Semana Santa en otras poblaciones, incluso aquí, también se ponen balconeras. Y bueno, pues empezó ahí el tema de las balconeras y la gente. Y bueno, ya puestos, ¿no podemos hacer algo también para la batalla de flores? Y para Carlos V, pues. Y ahí salió en lo de la batalla de flores, pues bueno, pues tenemos un pañuelo. Ese pañuelo convertirlo en una pañoleta, pues para poderlo utilizar como, pues, como decoración en el balcón y al mismo tiempo como para poderte arropar con esa pañoleta.
Uh-huh. Bueno, ha sido una idea que ha tenido un gran éxito, tanto que ha muerto de éxito, que se suele decir, ¿no? Porque se agotaron.
Sí.
Y luego, pues, ¿están encargadas más o qué sabes?
Yo creo que sí, creo que están encargadas más. A ver, la diferencia que hay en la batalla de flores con Carlos V es que Carlos V es muy participativa y la batalla de flores no es tan participativa, ¿no? Uh-huh. Hay sus carrocistas, sus grupos.
Sí, te entiendo lo de la participación. Para el gran público, dices.
Exactamente. Y con la historia de las pañoletas, pues de alguna forma la gente hace que se sienta, que participe. Ahí creo que hay unas posibilidades que todavía tenemos que explorar y fomentar y proyectar.
Uh-huh. Bueno, y pues sí, sé que puede. Son un complemento extraordinario. Este año, por ejemplo, la convocatoria del concurso de decoración de balcones de la Batalla de Flores, pues ha sido todo un éxito. Sabemos que no suple ni rellena la ausencia del desfile de carrozas, pero bueno que...
Pero mantienen el espíritu, claro. Mantienen ese espíritu que he dicho antes, que nosotros somos los que tenemos que hacer por mantener viva la llama del espíritu, ¿no?
Como lo de hoy, ¿no? Como lo de vestirse hoy, ¿no?
Como lo de vestirse hoy. Es que además es que ese es el secreto de esta fiesta, de que funcione de la forma que funciona o que ha funcionado hasta ahora, es la gran participación de la gente.
Sumando tela y trabajo, ¿cuánto puede llegar a valer o a costar, no a valer, un traje de renacentista de caballero de gala o de señora de gala? ¿Tú te puede valorar eso?
A ver, todo depende, todo depende, hombre, por supuesto que se puede valorar, pero claro, todo depende si tú partes ya de algunas prendas que se pueden utilizar o si partes totalmente desde cero. Uh-huh. Pero si partes desde cero tienes ahí un presupuesto, ¿eh?
Sí, sí. Pero de miles, ¿o no?
Sí, sí. Bueno, también es que depende. Ya. Es que depende...
No, valorando las horas, digo.
Si
¿eh?
Tú, hombre, vamos a ver, mira. Si tú analizas realmente cómo se vestía entonces, pues había mucha labor de aguja, mucha labor de bordado. Y bueno, pues ahí depende un poco si tú quieres que sea más económico o quieres que sea, por el contrario, ajustarte más a cómo era. Si te quieres ajustar, pues bueno, pues vas utilizando paños, sedas, linos a la hora de confeccionarte tu atuendo. Si quieres ir más económico, pues bueno, pues hasta en un momento te puede servir hasta una tela de tapicería. Y el mercadillo, vamos... Es raro el que no recurre en algún momento a encontrar, a buscar algo en el mercadillo que le pueda venir bien. Uh-huh. O, no sé cómo decirte, el dar una segunda vida a una camisa que tengas por ahí.
Yeah.
Y que se le quita los bolsillos, se le cambian los puños y se le pone, uh-huh, se le hace un poquito diferente.
Sí, vamos, pero eso... Nadie, no es reprochable, ¿no?
No, todo lo contrario.
El reciclaje, vamos. Incluso.
Sí, sí, sí.
Es recomendable.
Sí. Es recomendable, sobre todo, pues ya te digo, porque realmente la prenda tiene horas de trabajo.
Pero de todas formas, quien quiera estrenar vestuario el próximo año se tiene que poner a trabajar ya, ¿no? Porque tiempo lleva muchísimo, ¿no?
Sí. Hombre, yo, vamos a ver, en este tiempo que a cuenta de la pandemia... Hay gente que está trabajando, que se está haciendo su traje para esa ocasión, para cuando volvamos, que espero que sea ya el año que viene, cuando podamos recuperar, una celebración, tal vez igual no como la de antes, pero que se aproxime o que vaya un poco en esa dirección a como se ha celebrado hasta ahora el último desembarco.
Uh-huh. porque lo necesitamos, ¿eh? Social y económicamente lo necesitamos. ¿Eh?
Exactamente, lo necesitamos social y económicamente. A ver, guardando las distancias, utilizando mascarilla, es que, ¿cómo decirte? Si es que ya nos hemos acostumbrado a llevar la mascarilla. Entonces, de la forma que sea, teniendo con cuidado y distancia...
No me digas que vamos a tener que hacer mascarilla renacentista.
Yo creo que no, yo creo que no. Aunque de todas las formas, mira, vamos a ver, te voy a recordar que esa máscara que utilizaban los médicos de entonces, así como con forma de pico, no sería algo nuevo, o sea que... Todo es cuestión igual de rescatar esas mascarillas que utilizaban entonces los médicos cuando la peste, por ejemplo. Pero no, creo que, a ver, la mascarilla es que ya se ha incorporado, creo que, a nuestro atuendo. No solamente las que se hacen ex profeso para la celebración de un evento o las que se hacen de tejido, pero bueno, las quirúrgicas simplemente... Pues ya es algo como natural.
Una pregunta que te va a encantar, Fernando. ¿Qué hay que incorporar? ¿Qué se puede incorporar al desembarco de Carlos V? ¿Qué idea podríamos sacar adelante que no se hace todavía, que es quizá muy costosa en lo económico o en lo organizativo? No sé qué. ¿Cómo se puede mejorar esta fiesta?
A ver, se me ocurren muchas cosas. Se me ocurren muchas cosas y quizás en este momento pensar. Lo primero que se me ha pasado por la cabeza, además, es algo que está pendiente. Yo, por lo menos, desde que participo de una forma más directa, incorporar deportes locales. Deportes locales entre los que está el juego de bolos. El que haya un pequeño trofeo en ese tiempo, en ese fin de semana, que esté relacionado un poco, pues eso, como bolos, exhibición, Carlos V... Eso es, creo que es importante. A ver, tenemos el reivindicar la palabra regatona. Vivimos en un pueblo de costa, vivimos en un pueblo marinero. La mayor parte de la gente, cuando viste de pueblo, dicen, se refieren a, me voy a hacer un traje de mesonero o de mesonera, y realmente sería más correcto decir, me voy a hacer un traje de regatona, que la regatona es la panchonera de hoy en día, entonces se llamaba regatona. Me voy a hacer un traje de pescador.
Sí.
Eso sería más normal.
Que es lo que eran los paisanos del pueblo.
Exactamente, exactamente. Entonces, un poco...
Mesoneros no habría muchos.
Hombre, eso
no
seguro,
lo sabía.
Eso final, seguro.
A finales del siglo XIX no lo sabía.
Pues por eso mismo. Entonces, me voy a hacer un traje de pescador. Y son trajes fáciles de hacer porque no sé cómo decirte. Lo que diferencia a alguien de pueblo de un noble... Pues en el fondo no deja de ser las capas de tela que te pones encima.
Ya, claro.
Entonces, el traje de pescador o de regatona es un traje que es cómodo de poner, quizás no tan tan vistoso como el de la mesonera que conocemos, que de golpe y porrazo ves a mesoneras con brocados y cosas por el estilo, sino de una forma un poco más sencilla, pero no sé, la gente creo que tiene, hay que darle ahí una vuelta, porque se puede vestir muy bien, y sobre todo me dirijo a las mujeres, se puede vestir muy bien, puedes ir muy atractiva, muy bien vestida, vistiendo de regatona. Quizás es, esa es una asignatura pendiente que tenemos, el público, la gente, los figurantes, pues se vayan ajustando más a aquella época.
Sí, bueno, no estás diciendo cosas especialmente complicadas, ¿no?
No.
Pensé que me ibas a decir, pues mira, la reivindicación, por ejemplo, de las asociaciones, ¿no?, que participan directamente, ¿no?, que se adjudique la fiesta antes, que
hombre,
se trabaje mucho el tema del mercadillo, que no sea mercadillo de bragas.
Sí,
con perdón,
no. Es que estoy queriendo ser, hay algunos aspectos como, Noé, lo siento mucho, estoy tratando de ir un poquito como de puntillas. Ajá. Pero si ya nos entra, si nos ponemos a hablar en profundidad, bueno, no sé cómo decirte, tendría para hablar largo y tendido. El último desembarco es un chute a la economía del pueblo. Yo no puedo entender que no tengamos en este momento nada, nada, sí, es cierto, se hace algo en el Parque de Zenón, hay un espectáculo de luz, la programación de la Semana Cultural de la Casa de Cultura, pero el objetivo no solamente tiene que ser el divertimento, tiene que haber un objetivo que vaya más allá. Y tiene que estar las historias, o yo no sé, quizás soy de planificar las cosas con tiempo, el que la adjudicación, que no se deje para el último momento, que el que exista un guión único, cada empresa adjudicataria tenga su propio guión y de gol, el guión tiene que ser nuestro, de Laredo, la recreación, el perfilar lo que se tiene que decir independientemente de quién sea la empresa adjudicataria. Como diría, otra serie de cosas, igual, pues no sé cómo decirte, el hacer que la fiesta fuese más viva, que cada año, una asociación se encargase de los personajes principales, tanto del emperador como de las hermanas, asociaciones que quisiesen participar. Eso daría un poco de diferencia de unos años a otros. Yo mismo tendría la curiosidad, pues me voy a ir al Palenque a ver qué tal lo hace fulanito, que le ha tocado este año, el año que viene tal. Yo no sé cómo decirte, pasé un tiempo, mira, casualidad. Yo tuve que viví una temporada en La Vera. Ya ves que Carlos V desembarca aquí, se va Yuste a La Vera. Y viví allí una temporada, en el pueblo de Villanueva de La Vera. Y ahí hay una fiesta que se celebra, que es el Peropalo, que coincide con Carnaval. Y hay pues como una lista de hay un capitán y una capitana, y hay una lista y se pide. Y eso a la vez da renovación a la fiesta. Y no que ha sido una vez al Palenque a ver el desembarco y es que todo se vuelve igual y
sí,
que haya novedad.
Sí, sí.
Y hay cosas que se tienen que trabajar. Porque, sobre todo, porque si queremos que sea una fiesta declarada de interés turístico nacional, pues nos tenemos que poner manos a la obra. Y las cosas no suceden por un chasquido de dedos, suceden porque detrás de ello hay un trabajo, un arduo trabajo en conseguirlo.
Uh-huh. Sí, en profundidad las guerras cántabras se organizan un poco así, ¿no? Y por eso su crecimiento y por eso su diferenciación, ¿no?, con respecto a otras fiestas histórico-temáticas en Cantabria, ¿no? Igual es un poco el plan hacia el que sería conveniente girar. No sé si conoces cómo funcionan.
Sí, conozco cómo funcionan y las he visto. Es que en esta celebración, a ver... Lo primero importante es que la gente se sume, que la gente participe, y una vez que la gente se suma y la gente participa, hay que darle, es el momento de que empieza el trabajo minucioso de ir limando detalles y tener un objetivo claro hacia dónde se quiere.
Y trabajarla durante todo el año, ¿no? La semana antes, ¿no?
Exactamente, trabajarla durante todo el año porque hay que darle una proyección mayor y porque... Pues bueno, que la proyección mayor a su vez significa que nos conozcan más allá de nuestras fronteras, que sepan lo que hacemos, que...
Claro. Es que las cosas pueden evolucionar. Los primeros 20 años se ha hecho así, pero se puede ir mejorando, ¿no? Propuestas, ¿no?
Pues mira, este intermedio, porque esto no ha dejado de ser como una especie de intermedio.
Pausa de reflexión.
Sí, exactamente. Pues quizás es en este momento es decir, ¿cuánto falta ya para el próximo último desembarco? Pues es el momento quizás de decir, vamos a empezar a trabajar, vamos a analizar cómo se ha venido haciendo hasta ahora, vamos a analizar qué es lo que ha sucedido qué ha sucedido en estos dos últimos años, y a partir de ahora pues ver un poco hacia dónde vamos a ir. Y eso es lo que te puedo decir, hacia dónde vamos a ir y cuáles son, vamos a decir, esos objetivos más pensados, más meditados Eso es lo que te puedo decir, Noé.
Bueno, pues está bien contarlo, está bien compartir un poco este tipo de sensaciones y de aportaciones, ¿no? Pues esa era mi pregunta al respecto, no que me hablaras de cosas, pues de detallitos, de juegos de bolos y demás, ¿no?
Ah, bueno, no, pero tú me has preguntado... Ha ido ahí, claro, si es que yo...
Que yo me iba a la grande.
Sí, sí.
Y tú me has hablado de la chica.
Sí, no, pero es que la chica tiene muchas veces tanta importancia como la grande. Y además, concretamente, tú, Noé, que estás tan ligado a los bolos. No lo he querido decir por ti, que quede claro.
Ya.
No lo he querido decir por ti, pero...
Te iba a decir, a mí déjame de líos. El Carlos Quinto habló hablar de bolos, hombre, quita.
Hombre, de alguna forma le tuvieron que distraer entonces.
Sí.
Es cierto que algunas crónicas recogen que... que fue recibido muy muy austeramente, o muy escasamente,
sí,
por el alcalde de Durango, por el obispo Salamanca y por 5 alguaciles, y en un momento pues muy complicado, pero aquí tuvo que permanecer unos días y esperando a que le llegase el dinero que le habían dicho que iba a estar aquí, y tuvo que estar esperando a que le llegase ese dinero para poder pagar y para poder continuar viaje. Y de alguna forma el pueblo de Laredo tuvo que distraer a su emperador.
Ya.
O sea que siempre, es así.
Siempre lo digo, Fernández Álvarez, el gran historiador Fernández Álvarez, en su libro sobre Carlos V, de más de 700 páginas, le dedica una página al desembarco de Carlos V en Laredo. O sea que hemos hecho de una página de una gran biografía, pues una estupenda fiesta, pero que, como dices, hay que ser ambiciosos y hay que seguir reivindicando y seguir mejorando.
Y además es que, de todas formas, no me extraña que le haya dedicado una página porque vamos a ver, se recoge, las crónicas recogen que estuvo en Laredo, las crónicas recogen... pues vamos a decir algunos detalles, cómo iba vestida la gente y demás, pero de no sé cómo decirte, de sus diálogos, lo único que las crónicas recogen es que llegó y rezó esa salve de madre común de todos los mortales, a ti vuelvo desnudo y pobre del mismo modo que salí del vientre de mi madre, ruégote recibas este mortal despojo que te dedico para siempre y permite que descanse en tu seno hasta el día que ponga fin a todas las cosas humanas. Y eso es lo que recoge
la crónica.
La crónica. Que llegó, que tuvo un desembarco un poco movido porque había mala mar, y de hecho las crónicas cuentan que la nave que llegó Espíritu Santo al día siguiente de su desembarco se hundió en la bahía. Y que, bueno, pues casi cuando llegó, pues en lugar de gritar, me salvé, igual lo pensó, pues se arrodilló y rezó esa salve.
Bueno, pues no podía faltar en un día como hoy que alguien dijera este epitafio.
Que la recordase.
Que la recordase, y te agradecemos que hayas venido aquí a Radio Laredo pues a compartirla un poquito con nosotros, lo mismo que todas tus reflexiones y todas tus ideas. Podríamos seguir hablando, Fernando, pero se nos acaba el tiempo, así que...
Gracias, Noé, a vosotros por haber contado conmigo y, bueno, pues hasta la siguiente. Ya sabéis dónde estoy, o sea que sin problema.
Venga, pues a ver si salen adelante algunas de esas propuestas, ideas y...
Y bueno, y a ver si la gente se anima y...
Sí, que se vista.
Y bueno, pues es que vestirse, nos vestimos todos los días, ¿no? Pues vístete un poquito diferente y sal a la calle, pues eso, a dar un paseo, a tomar el aperitivo, a tu vida habitual, no tienes que salir a otra cosa.
Emperador, fanfarria para vos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.